Buenas tardes, tengan todos bienvenidos un día más a su estación favorita Música Real. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos aquí a la candidata a magistrada, Cintia Elizabeth García Ponce, bienvenida. El día de hoy vamos a hacerle una pequeña entrevista para que conozcamos un poquito más acerca de este tema. Bueno, ¿te parece si comenzamos con las preguntas?
Bueno, si quieres, hago una breve descripción. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Y soy García Ponce Cintia Elizabeth, candidata para magistrada de circuito en materia de trabajo. Estoy actualmente contendiendo por las alcaldías de Xochimilco, Milpa Alta y Sur de Tlalpan. En esta ocasión, pues, si gustas, hablo un poco sobre mi trayectoria profesional y el dar este contexto del por qué estoy contendiendo para este puesto de magistrada. Y te platico, pues bueno, tengo 15 años de experiencia en la impartición de justicia en este campo jurisdiccional, es decir, yo he ocupado desde el 2009 los cargos base o que conforman la estructura del Poder Judicial Federal. Estuve hasta el 2022 ocupando distintos cargos. Esto es oficial, es decir, un cargo administrativo. Posteriormente estuve como notificadora y finalicé con mi cargo de secretaria proyectista, es decir, elaboraba sentencias. Esto fue en el Poder Judicial de la Federación. Después, en el 2022, por concurso de oposición, llegué a ocupar el puesto que actualmente ejerzo como titular. Soy jueza del Cuarto Tribunal Laboral de Asuntos Individuales de la Ciudad de México, puesto que he desempeñado hasta la fecha. Entonces, estamos hablando de más de 15 años de experiencia y que pues estoy tomando como base para efecto de postularme a este nuevo cargo como magistrada de circuito en materia de trabajo.
¿Te sientes o te consideras capacitada para desempeñar este cargo como magistrada?
Pues es una importante pregunta. Sí me considero capacitada, pues como te había informado, estos 15 años creo que me han dado esa solidez, ese soporte, y no solo para conocer la ley y aplicarla como actualmente lo hago a través de mi función como juez y emitir las sentencias, sino también que me ha ayudado a ver este enfoque, tener esta cercanía con la gente, tener esta sensibilidad, ver el contexto en el cual se da la relación laboral en la materia en la que yo contiendo y me he ocupado todos estos años, estos 15 años ya de carrera judicial, pues es en esta materia laboral que se encarga de vigilar el cumplimiento de las reglas que se dan entre la relación de un trabajador y un patrón. Entonces, estos cargos que he ocupado me han ayudado a tener esa sensibilidad, a ver ese contexto social, económico y cultural en el cual se da esta relación, ¿no? Entonces, creo que ya me encuentro consolidada con el conocimiento de la ley, con el conocimiento social y también con el conocimiento académico, que nunca lo he dejado de un lado, y creo que son estos elementos que conforman esta base para que yo me considere idónea para ocupar el cargo de magistrada de circuito en materia de trabajo.
Platícanos un poquito, ¿qué es lo que hace una magistrada en el área de trabajo?
Bueno, pues para eso te informo. Primero, lo que pasa es cuando el trabajador y el patrón se inconforman, acuden actualmente ante un tribunal laboral, que es quien va a resolver. El juez, que en este momento me encuentro ocupando este cargo, va a emitir la sentencia. Pero ¿qué pasa? Que puede haber algunas inconsistencias, irregularidades, o que alguna de esas partes no se encuentre conforme. Entonces, quien no se encuentre conforme con esta sentencia que emite el juez, va a presentar algo que se llama amparo, es decir, va a solicitarle a un magistrado que revise esa actuación del juez. ¿Y qué es lo que va a realizar el magistrado? Bueno, pues va a verificar que el juez haya emitido una sentencia que esté cumpliendo todo lo que establece la ley. Si es así, pues va a decirles a las partes, confirme esta sentencia y se tiene que cumplir en esos términos. Pero ¿qué pasa? Puede haber una situación en donde el juez no valoró de manera correcta una prueba que aportaron las partes. Entonces, el magistrado le va a ordenar al juez llevar a cabo de nueva cuenta esa valoración y nuevamente emitir una sentencia. O bien, si realizó esa valoración de prueba, pero esa valoración la hizo mal el juez, el magistrado o la magistrada va a decirle cómo debió de haberla valorado y va a modificar totalmente su sentencia, de tal manera que únicamente le va a ordenar al juez que la dicte en los términos que, la propia magistrada ya verificó una vez que evaluó la prueba la magistrada. Entonces, en términos simples, la magistrada se encarga de revisar las actuaciones de los jueces que se encuentren apegadas a derecho, cumpliendo con perspectiva de género, siendo una sentencia que sea imparcial, justa y equitativa entre las partes. Eso es lo que hace una magistrada.
¿Qué enfoque tendrías para garantizar la importancia de la imparcialidad y la justicia?
Cualquier juzgador tenemos nosotros ya un ámbito de actuación, es decir, las leyes ya nos establecen cuáles son las maneras en las cuales nosotros tenemos que emitir las sentencias. Entonces, en este punto yo nada más abonaría que además de yo emitir la sentencia con base en lo que establecen las leyes, retomo la cuestión de la sensibilidad, de la cercanía con la gente para impartir sentencias de manera justa, equitativa, con perspectiva de género, cumpliendo los protocolos que se han llevado a cabo, se han originado para que esa sentencia vaya totalmente segura de que cumple y protege los derechos humanos de las personas que se encuentran en ese juicio.
¿Por qué eres candidata en estas alcaldías? ¿Por qué de tantas en estas?
Muy buena la pregunta y bueno, esto me abre la oportunidad de explicarles brevemente qué es lo que pasa. A ver, este es un proceso único, histórico, de elecciones de candidatos, de juzgadores a nivel nacional. Entonces, debido a la gran cantidad de cargos a elegir, lo que hizo el INE fue, nosotros estamos en la Ciudad de México, que es el primer circuito. Entonces, este circuito ya tenía ya delimitado el INE la división de los distritos o distritos electorales, sin embargo, debido a la comunidad, a la gran cantidad de candidatos y de puestos a elegir, volvió a hacer una división de circuitos electorales y a través de una a través de una cuestión que hizo por sistema, de una elección por sistema, nos conformó en los diversos distritos. Entonces, las alcaldías de Xochimilco, Milpa Alta y Sur de Tlalpan es el distrito electoral 8, que es en donde yo me encuentro contendiendo. Entonces, este acomodo de candidatos por distritos y por alcaldías, pues lo hizo el INE con la finalidad de hacer un proceso más dinámico y más ágil al momento de llevar a cabo la votación.
Para ti, ¿por qué es importante votar?
Es muy importante que todos y todas salgamos este primero de junio a las casillas porque considero que es una herramienta que vamos a tener como ciudadanos para poder exigir a las personas que ostenten o que ostentemos estos cargos como jueces, magistrados, ministros, de cumplir con los tiempos, cumplir con la impartición de una justicia cercana a la gente, cumplir con una justicia equitativa, cumplir con una justicia que sea más justa y sobre todo que sea más cercana, social y también expedita, es decir, tratar de proporcionarle a la gente en tiempos más viables una solución a su conflicto. Entonces, por eso creo muy importante que la gente salga a votar, porque va a ser la herramienta que va a tener para después poder exigir el cumplimiento de sus derechos. Si no sale a votar, pues no tendría la manera en la cual puede decir, es que yo quiero que salga mi sentencia o yo quiero que se realice esta cuestión, porque pues desde un inicio no participó en este procedimiento. Entonces, por eso creo que es necesario y además que es, reitero, es un hecho histórico que como mexicanos debemos de realizar, porque tenemos esa obligación también cívica de salir y de plasmar nuestro voto, plasmar esta cuestión, ¿a quién le vamos a dar esta confianza para que sea quien imparta justicia en este nuevo poder judicial?
Actualmente, pues, va a ser nuestra primera votación en México de esta manera. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquito de cómo se llevará a cabo esta votación este 1 de junio.
Claro que sí. Pues mira, hay una página que es la del INE.mx en donde la gente puede practicar, para empezar, puede practicar su voto, únicamente la googlea y inmediatamente ahí les va a pedir sus datos, la entidad federativa, Ciudad de México, el distrito, la sección, y ahí inmediatamente puede hacer una práctica de lo que va a pasar este 1 de junio y que yo te lo voy a exponer de manera breve. La gente va a acudir a las casillas y en esas casillas les van a entregar 6 colores de boletas distintas, ¿bien? Entonces, el color de boleta obedece al cargo a elegir. Por ejemplo, el morado obedece a los puestos o los cargos de ministros y ministras. Pero vamos a enfocarte, ¿qué te parece en el color rosa? En donde, pues, me voy a ubicar y qué corresponde al cargo de magistradas y magistrados de circuito. Entonces, les van a dar estas seis boletas. Nos enfocamos en la boleta rosa. ¿Qué pasa cuando tengas tú la boleta rosa? Pues vas a ver que va a haber 2 columnas, porque también esta elección cuida que haya una equidad de género. Es decir, va a haber una columna del lado derecho donde se encuentran los candidatos hombres y una columna del lado izquierdo donde nos encontramos las candidatas mujeres. En esa columna del lado izquierdo, todos estamos listados por orden alfabético. Entonces, ahí mi nombre se ubica en el número 11. Al lado del número aparece el poder que te postuló, en este caso es el poder ejecutivo, y al lado de es con las iniciales PE. Al lado de esas iniciales aparece la materia, porque como te digo, pues esta elección es única y va a ser por distintas materias. En este caso, pues la materia por la cual me estoy postulando es la materia de trabajo, y posteriormente vamos a encontrar mi nombre empezando por apellidos: García Ponce, Cintia Elizabeth. Entonces, una vez que identificamos este número 11, lo colocamos en la parte superior que corresponde al mismo color amarillo. Ponemos este número a través del 1-1 y así es como ejerces tu voto. De esta manera es como la gente va a recibir las boletas, va a colocar en la parte superior los números de los candidatos a los que les estén otorgando su confianza y posteriormente doblan la boleta y la depositan en las urnas. Así será esta votación este 1 de junio.
Ahora, en estos casi 60 días que has tenido en tu campaña, se podría decir, ¿cuál ha sido tu experiencia personal?
Bueno, pues me ha gustado muchísimo estar recorriendo los distintos barrios de Milpa Alta, también en Xochimilco y en el sur de Tlalpan, porque pues he podido platicar con la gente y saber todas sus dudas. Una de ellas es la cuestión de la fecha de la votación, que ya dijimos es 1 de junio, pero también hay gente que me dice es que es un proceso que ya está establecido, ya se sabe quién va a ganar, y pues bueno, la veo que pues no tiene esa energía de participar. Y yo aprovecharía esta parte para hacerles un llamado a estas personas, que yo también en algún momento fui escéptica en este proceso, pero creo que lo más importante es ir y ejercer el voto, porque como dije, pues va a ser nuestra herramienta, es la única forma en la cual nosotros podemos blindar nuestra decisión, es decir, el único soporte que vamos a tener para exigir, así como le exigimos a nuestros gobernantes, exigirles a las personas que van a impartir justicia, a través de decir, yo fui el 1 de junio, yo plasmé mi voto y quiero que tú resuelvas conforme a la ley, ¿no? Entonces, sí haría ese llamado, porque sí hay personas que pues todavía están dudosas en salir a votar. Yo les invitaría que salgan a las urnas, que plasmen su decisión en cada una de las boletas que se le van a entregar, porque recuerden que si uno no decide, otros van a decidir por nosotros. Entonces, y ahí no va a haber forma de que nosotros podamos alzar la voz, porque desde un inicio pues no participamos en este gran cambio, ¿no?
Ahora que estamos en este siglo XXI, se están tocando temas que antes no se tocaban. Entonces, por esto te pregunto lo siguiente. ¿Qué enfoque tendrías para abordar los temas de géneros y los derechos humanos en sus decisiones judiciales?
Bien, muy buena la pregunta. Efectivamente, ahorita ya está más evidenciado las cuestiones de perspectiva de género, las cuestiones de comunidades de LGBT+, las cuestiones de personas, adultos mayores y demás. Esta cuestión yo la veo día a día en el cargo que ocupo ahorita como jueza, y en donde te puedo afirmar que siempre he emitido resoluciones apegadas a la ley y también usando los protocolos que establecen cuáles son el método jurídico para poder dar emitir una sentencia en estas dentro de estos grupos que estamos tocando, que sea siempre respetando sus derechos humanos. Y eso es a lo que me comprometo también a dar esa continuidad en el cargo como magistrada, de seguir cuidando que las sentencias que se emitan, sobre todo en caso de mujeres embarazadas, de adultos mayores, de esas categorías que en derecho les llamamos categorías sospechosas, vayan totalmente blindadas de que se hizo un estudio exhaustivo en la legislación, en los protocolos, en las normas nacionales e internacionales, y que se emite una sentencia apegada a derecho y sobre todo con sentido humano y respetando los derechos humanos de estas personas.
¿Cómo te mantendrías actualizada en cuanto a leyes y jurisprudencias relevantes en su función de magistrada?
Muy bien, bueno, esa pregunta, pues antes de responderla tendría que también dar este contexto. A mí me gusta mucho estudiar, a la par de ejercer mi profesión como jueza, me gusta mucho estudiar. Esta cuestión creo que también va ligada a quien ostente un cargo de esta naturaleza, no solo la preparación judicial, sino también la preparación académica, y para ello pues te puedo comentar, me he mantenido actualizada a través de el estudio de tengo una maestría en Derecho Laboral, tengo dos especialidades, estoy actualmente estudiando el doctorado. Entonces esa cuestión de estudio constante no la he dejado atrás, y también ocupando el cargo de magistrada, pues es obvio que no lo dejaría atrás, ¿no? Me gusta estar impartiendo también conferencias, he dado conferencias en el Instituto de Estudios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, la cuestión académica me gusta mucho, y pues el preparar cada día creo que es algo elemental para ti como profesionista, y también para los justiciables, para quienes vas a impartirles una resolución o una sentencia. Es algo fundamental y que por supuesto estoy convencida que debe de formar parte de esta nueva faceta en el ámbito como magistrada.
Ahora, ¿te gustaría darnos algún comentario, alguna reflexión acerca de todo este tema que estamos tocando?
Sí, me gustaría mucho enfatizar, es un proceso histórico. Sé que las cuestiones en las que se suscita este nuevo proceso de elección de jueces es complicado. Yo, para ostentar el cargo de jueza, yo pasé por concursos de oposición, pasé por 5 exámenes, entonces por 5 exámenes y por más de 10 años de preparación. Entonces, ahorita creo que ya es tiempo de asimilar que las reglas cambiaron y de asimilar que este nuevo poder judicial pues debe de ser más cercano a la gente, debe de tener esa visión de cercanía a la gente, de ser más humano, y en ese sentido es que por ello me sumo a esta reforma, a esta implementación, y que invito a todos los que nos están escuchando que se sumen también a través de ir a las urnas este 1 de junio y plasmar su voto. Darme en lo personal ese voto de confianza para ostentar este nuevo cargo, porque, bueno, pues además de ser profesionista, además de ser jueza, pues soy madre, también tengo ese compromiso social con mi país, con mi familia, con mi persona y también con la gente que nos rodea, también con toda la Ciudad de México. Entonces, los invito a votar, los invito a ejercer su voz a través del voto y hacer que este voto cuente. No digamos, es que las cosas no cambian si nosotros no cambiamos y salimos a votar este 1 de junio.
Bueno, pues eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, están en su podcast favorito, Música Real. Y bueno, les doy las gracias por habernos acompañado y esta breve introducción. Y bueno, sería todo.